El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Y estamos en una edición más de Onda Local Informa. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotras. Y el día de hoy les traemos un podcast totalmente diferente. ¿Qué era lo que estábamos escuchando hace poquito?
Seguramente ya reconocieron, identificaron esas hermosas melodías de filarmónicos que comúnmente le llamamos chicheros.
Sin duda alguna, esas melodías, como vos decías, definitivamente dan ganas de bailar y nos representan la algarabía del nicaragüense, pero sobre todo del masaya, porque vamos a hablar sobre masaya.
De la masaya también.
Ajá, y de la masaya. Porque vamos a hablar sobre esta ciudad, vamos a conversar sobre los aguizotes. Esta es una festividad propia de este municipio y que se da durante sus fiestas patronales. Pues este año no va a haber procesión tradicional de los aguizotes, pues al menos la tradicional. No sé si la alcaldía pues, del municipal va a sacar su propia procesión, pero digamos que la original no va a salir. De hecho, no sale, creo, desde 2018 con todo lo de las protestas, 2019 tampoco, si no mal recuerdo. Y pues ya 2020, desde el año pasado, con esto de la pandemia y la OMS prohibió la aglomeración de personas. Entonces, han decidido mejor guardarse.
La palabra huizote proviene del náhuatl y para los masayas significa espanto cerca del agua, río o laguna. Además, huizote es un mito, entendido como leyenda, ya sea de terror, de espanto, que cobran vida a través de una variedad de disfraces que representan a los personajes de estas leyendas y estas mitologías folclórica nicaragüense.
Para que la gente comprenda mejor esta tradición, porque estamos conscientes que no todos ni todas estamos apropiadas de esta tradición, los aguizotes son un grupo de espantos, fantasmas, hombres sin cabeza, mujeres lloronas y otros personajes legendarios que los representan personas como vos o como yo, que deciden vestirse por una noche con estos trajes alegóricos o estrafalarios y con el propósito de divertirse, asustar a los niños, a las niñas y revivir pues estas antiguas leyendas para que no se pierdan a través del tiempo y estos mitos con los que hemos crecido muchas de las personas que probablemente nos están escuchando. Esta celebración, quiero hablarte particularmente sobre la celebración. Esta celebración ocurre los últimos viernes de octubre de cada año. Es decir, que no tiene una fecha en específica. Puede caer, por ejemplo, yo creo que este viernes es como 29. En ese día hubiera sido pues esta celebración. Y esto ocurre entre las 8 y 9 de la noche, salen los aguizotes al ritmo de los chicheros que escuchábamos al inicio, o música burlesca y deambulan por las calles de Masaya, pero principalmente se reúnen en Monimbó. De ahí sale la procesión de los aguizotes, exactamente en la Plaza de Santa María Magdalena, y de ahí hacen un recorrido que es bastante largo, pues, y eso termina noche.
hay un dato que no se nos puede olvidar, y es que un día antes de la celebración de los Ahuizote, la gente sale a las calles en algo que se le llama la vela del candil. ¿En qué consiste? En que la gente lleva un candil en sus manos a base de querosén o una vela. Recuerdan que nuestras abuelas y nuestros abuelos en sus casas, cuando no había energía eléctrica, utilizaban candiles y velas, y todavía en algunas zonas del país donde no hay electricidad, pues se utilizan esto. Entonces, la vela del candil también es una celebración popular que se hace un día antes de que se celebren a los Ahuizotes. En este caso sería hoy jueves, 28 de octubre.
Sí, sería como una antesala o un preámbulo de lo que vamos a vivir el día siguiente. Pero yo estoy intrigada y quiero que me sigas contando un poquito más acerca de esta vela del candil.
Ustedes saben que antes, cuando no había energía eléctrica, todas las viviendas en las calles eran iluminadas por estos candiles. Y un dato importante es que en esta vela del candil se exhiben los trajes y máscaras que se van a utilizar a la noche siguiente durante el desfile de los Ahuizotes. Entonces también aquí hay un ambiente de algarabía, de baile y de bandas filarmónicas como esta que les vamos a dejar ahorita.
Escuchábamos un poco del ambiente que se vivía años atrás en esta celebración de los Ahuizotes, que pues estamos conmemorando nosotras el día de hoy también. Pero bueno, es momento de que se aclaren todas las dudas que a lo mejor la gente que nos está escuchando en este momento tiene acerca de esta tradición. Y es que no solo queremos conversar sobre la festividad como tal, que es una festividad cultural, como ya le hemos venido explicando hasta este momento, sino también queremos ahondar desde hace cuánto se celebra, por qué se celebra, y algo importante, cuál es el trasfondo real de esta tradición. ¿Por qué? Porque tiene también un trasfondo político y un trasfondo de resistencia, esa resistencia indígena que ha caracterizado al pueblo indígena de Monimbó y, ¿por qué no?, durante las luchas pues que se han vivido aquí en Nicaragua. Para ello, tenemos el día de hoy de invitado especial a don Silvio Ortega. Él es parte de la cofradía del Gran Toro Venado del Pueblo, quienes son los encargados de realizar y organizar esta actividad, y él nos va a estar acompañando el día de hoy.
Muchas gracias, y a ustedes, lindo espacio de Onda Local, pues agradecemos que nos tomen en cuenta a los masayas. Bueno, vamos a partir de que esta es una fiesta muy masaya, muy nicaragüense. Pero esta fiesta de los Ahuizotes, como son el recuerdo colectivo de mitos y leyendas que yacen en la mente histórica de nuestro pueblo, también son celebrados casi en todo Mesoamérica, con más fuerza, también en el resto de América, por esa misma razón. Porque los Ahuizotes nacen de recuerdos colectivos que están presentes ahí en la historia, están vividos, nos hablan la historia de un terror ancestral. Nacen del contacto del español con nuestros padres y abuelos aborígenes en ese choque muy violento, pues hubieron miles de desaparecidos, de muertos y de asesinatos, y ahí nacen algunas leyendas, las principales, como la carreta nahua, el padre sin cabeza, la llorona, la mocuana y un sinfín de mitos y leyendas de nuestro pueblo. Pero aquí en nuestro terruño, en Masaya, nace como una opción de la cofradía del gran trovador del pueblo, Elías Israel Rodríguez Zelaya. Allá por 1976 sale la primera procesión, porque había la necesidad de exponerle al Masaya, al público, a nuestra ciudadanía, esos bellos espantos, esos bellos fantasmas, esos bellos fenómenos sin explicaciones que están en la mente del pueblo. En 1976 nace o se lanza a la calle la primera procesión de los Ahuizotes, pero en ese tiempo eran conocidos solamente como la procesión de brujas y espanto de Monimbó. Luego, esto con el correr de los años se amplió y ya el nombre fue Ahuizote, porque esa palabra es más amplia, es más completa, cubre no solamente los espantos, los aparecidos en sí, sino también todos aquellos fenómenos sin explicación. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Esto no es cierto, pero sucede. Y eso de tirar al niño de rojo para que no le peguen mal, todos esos fenómenos que no tienen explicaciones abarcan también los Ahuizotes. Por eso la palabra es más amplia.
Bueno, estamos en el podcast Onda Local Informa este jueves 28 de octubre, y pues estamos recordando la fiesta de los Ahuizotes. Estamos conversando con Silvio Ortega. Él es parte de la cofradía del Gran Trovenado del Pueblo y nos está explicando un poco más acerca de esta tradición, y estamos profundizando también los orígenes. No sé si tenés algún comentario acerca de lo que hemos escuchado y cuán interesante ha sido pues esta ponencia.
A mí me gustaría que profundizara en las razones por las que se considera esta tradición como un símbolo de resistencia, y preguntarle de paso cómo desmitificar estas ideas de que es una celebración satánica, como he escuchado en algunas ocasiones.
Es símbolo de resistencia de las violaciones a los crímenes que se hacían, que si tuviéramos ahorita en la actualidad, pues serían llamados crímenes de lesa humanidad, porque fueron horribles. Y de ese choque nacen las leyendas. Un ejemplo claro y preciso y palpable es la carreta Nahua. Pero primero quiero advertirte de que nuestros Ahuizotes nada tienen que ver con ritos satánicos, demoníacos. Eso es otra cosa, que si aparece ahí un diablito o una cuestión, eso ya es fenómenos naturales del pueblo. Pero lo que nosotros celebramos son nuestros mitos, leyendas y tradiciones. El mito de la Mocuana, el mito de la carreta Nahua, es la carreta que trajo el español. Aquí no, nuestros indígenas no tenían carreta ni animales de carga. Y en esa carreta eran asaltados los indígenas en sus villorios, en sus aldeas, tomados por miles y llevados a un sinfín, desgraciadamente, a la muerte. En esa carreta Nahua los indígenas eran tomados por miles, engrillados, encadenados, y su muerte era inminente. Hay una relación histórica de Bartolomé de las Casas, del padre Bartolomé de las Casas, uno de los pocos defensores de los indígenas, que en una carta enviada al rey de España, al comienzo de la conquista y la colonia, señala los abusos de los conquistadores y de los gobernadores, y dice que en unas entradas a un villorio, a una aldea indígena, se llevaron casi 4.000 indígenas, de los que regresaron solo 6 a sus casas. El resto fueron esclavizados, fueron muertos en las minas y también en el camino, falta de hambre, de nutrición, ahí iban quedando. Fue horrorizante. Entonces, ese fenómeno de ver una carreta llena de personas que van a morir, nace el impacto psicológico de la carreta Nahua, que hasta el momento también nosotros la percibimos. La Llorona son las madres, son las hijas, son las hermanas, son las abuelitas de ese indígena que iba en la carreta, y ellas corrían detrás de esa carreta para proteger a sus familiares. Y al verse ellas desoladas, impotentes. Algunas quedaron locas, quedaron gritando en las orillas de los caminos, en las orillas de los ríos. Gritaban, mi hijo, mi hijo. Luego la pluma de los literatos y de los historiadores o de los cuentistas y de los novelistas embellecen estos fenómenos y le dan otras versiones, pero el fondo, el trasfondo, el trastoker, la realidad es esa. Hay una realidad histórica y palpable, y de ahí nacen la mayoría de nuestros mitos, tradiciones, leyendas, de nuestros espantos, de nuestros aparecidos.
Ahora me gustaría preguntarle a don Silvio que nos aclare la diferencia que existe entre la festividad de los Ahuizotes y Halloween. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden ambos términos. Y te voy a decir o te voy a comentar cosas específicas por las que estoy diciendo esto. En los años pasados siempre ha habido una campaña en esta tradición en específico que la gente no se pinte la cara, que no utilice máscaras de plástico, porque las tradicionales son las que son hechas de papel periódico y que incluso hay talleres en Monimbo donde las hacen, después las pintan y pues según a tu gusto y vos las compras y después utilizas un cotón negro o blanco dependiendo de donde del espanto que vos querrás representar, pero pues la gente ha implementado algunas otras cosas. Entonces, ¿hasta qué punto esta tradición se ha venido tergiversando? Vamos a ver qué es lo que nos comenta don Silvio acerca de esto.
Eso tiene una respuesta, y la respuesta es bien sencilla. Se llama globalización. La penetración por medio de los medios audiovisuales, ahí tenemos este aparatito, en cualquier niño, cualquier joven lo toma y mira este máscara, fantasmas de otro lado, de China, de Asia, de África, y las aplica, porque tal vez él ya está aburrido de sus quirinas, de su cegua, y él quiere otra expresión, y eso no está dentro de la libertad de cada quien. Entonces eso se llama la culturización extranjera, que no la podemos quitar, porque los medios extranjeros, anglosajones, chinos, asiáticos, son más poderosos que nuestro sistema cultural, y ahí donde nos penetran fácilmente a los jóvenes, y un joven también sin cultura y sin preparación es fácil presa de eso.
Volviendo a la plática, yo quiero retomar la actualidad y preguntarle el aspecto de la resistencia, de qué manera hemos heredado por generaciones esta resistencia que se encuentra presente en las luchas actuales que enfrentan los pueblos indígenas, en este caso también Monimbó.
Bueno, hay una similitud bien palpable. Fíjate que los gobernadores, los primeros gobernadores, Pedro Arias Dávila, luego los hermanos Contreras, tenían el dominio de la población indígena por el terror. Y si nosotros analizamos un poquito qué es lo que estamos viviendo ahorita, también a la población actual está dominada por el terror, por la presión. Pero ahí donde está el espíritu indomable del nicaragüense, porque todavía tenemos sangre de nuestros grandes héroes míticos como el cacique Nicaragua o el cacique Diriangén, quienes lucharon y ofrendaron su vida por ver a su raza libre de cualquier opresión. Bueno, ahí es donde nace el espíritu indomable del pueblo. Al pueblo no lo vas a convencer con un chanchito, con un zinc, con unos 200 pesos. Eso no, el pueblo te lo agarra porque es vivo, pero su conciencia la tiene bien, bien puesta y con la guatusa en la bolsa. Por ese temor, y según mi análisis, es que no hay elecciones meramente libres, porque no la tienen del todo. Y ellos, los señores del gobierno, nuestros amigos que están en el poder, muy bien lo saben. Pero deberían de recapacitar y darle al pueblo pues lo que él decida. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? la actual opresión, mejor dicho, que tenemos, y nadie se atreve a físicamente a expresarse, pero eso no quiere decir que nuestros amigos del gobierno la tengan toda. Existe ese juego que está latente, ahí se siente, se palpa, pero todavía no se mira. Y ese es un signo muy llamativo de que el pueblo sí quiere un cambio, y vamos a ver, vamos a esperar ahora el 6 de noviembre, el día de la elección, el 6, 8 de noviembre, el día de la elección, a observar, porque el silencio, el que no vayan a votar, eso significa que no están de acuerdo.
Y bueno, estamos en los minutos finales de este podcast y quisiéramos preguntarle a Silvio, los aguizotes han sido un espacio de protesta y de burlarse del poder, pero Silvio, en estos últimos 3 años no se ha podido celebrar esta tradición como antes, y se ha visto afectada por la crisis sociopolítica y ahora agregada a la pandemia.
Y como parte de la cofradía del Trono del Pueblo, pues nosotros no estamos ahorita participando activamente, positivamente, porque creemos que no es tiempo ahorita de andar de jolgorio, de brincar. Más, agregado a la pandemia, donde la Organización Mundial de la Salud nos ha recomendado de no conglomeraciones, pues yo lo miro un poco hasta estúpido, a congregar, a hacer solicitudes para manifestaciones multitudinarias, donde hay un contagio y efectivamente el contagio se puede dar. Pues desde ese punto de vista, pues tenemos que decirle a la gente, al pueblo, de que recapaciten y piensen lo mejor.
De esta manera llegamos al final de este podcast de Onda Local Informa, en el que abordamos la festividad de los aguizotes y aprendimos más de esta tradición, y sin duda alguna que esperamos que algún día, cuando la pandemia y las cosas se puedan arreglar en el país, podamos participar de esta bonita tradición, además de continuarla conservando, porque esto es lo que nos representa, es la herencia cultural, la herencia ancestral que nos han dejado nuestros antepasados, y que a través de estos mitos y leyendas podemos identificarnos culturalmente.
Por las noches, en el silencio de los caminos solitarios, se oye pasar una misteriosa carreta. Los perros aúllan y las personas que la ven quedan con fiebre del susto de la aterradora visión. Algunos pierden el habla por varios días y hasta se han mentado casos de muertos por el solo hecho de oír el ruido del chirriante paso de la carreta.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.